Buenas, buenas. Creíais que os tenía olvidados, pero no, no os tenía olvidados. Simplemente no me daba la vida para grabar episodio. Y justamente el episodio que tengo pensado grabar hoy va a ser un episodio ligero para mí, pues porque, bueno, hay muchas cosas pasando en mi vida. Empezaré promocionando una cosa que me apasiona bastante. Bueno, yo suelo ir, bueno, suelo asistir a una asociación que se llama GBU, sean, bueno, grupos bíblicos universitarios en este caso, y esta próxima semana tienen unas jornadas en la Autónoma, y bueno, si os interesa, habrá muchas actividades, podéis chequearlo en el Instagram de GBU Madrid en este caso. Vale, una vez hecho modo anuncios, ahora entramos en el tema que voy a hablar hoy, que como dije es un tema ligero para mí, porque es un tema que me gusta mucho y va a ser una saga de obsesiones mías, ¿no? Y bueno, por obsesiones mías, creo que ya un poco os podéis hacer una idea de dónde va a ir, dónde van a ir los tiros. Pero bueno, ya voy a decir que hoy vamos a hablar sobre ningún otro que Sonic. Vale, a ver, ¿cómo empezó todo esto, no? Yo recuerdo que cuando era muy pequeña, mi padre tenía una Play 2, la PlayStation 2, vamos, en Ecuador, y teníamos entre varios juegos así, yo que sé, de guerra, GTA incluso y todo eso. Entre esos juegos encontraba una colección de juegos clásicos de la Sega Genesis en este caso, o la Sega Mega Drive si vives en Europa, ¿no? Y bueno, en esta colección había un juego que se llama Sonic the Hedgehog. Es más, o sea, tú abrías el juego mismo de la colección de Sega y es el primer juego que te salía, Sonic the Hedgehog. Y luego también abajo salía Sonic the Hedgehog 2. Iba como un poco en orden en orden alfabético. Y nada, o sea, podías tú pinchar los juegos y jugar a los juegos, ¿no? O sea, de esa colección he jugado bastantes juegos. Algunos me aburrían muchísimo porque, bueno, o sea, es que no todos los juegos de Sega acaban siendo clásicos, ¿no? Pero de mis favoritos, aparte de Sonic, eran Ristar o Ristar, como lo quieran llamar, que es sobre la estrellita esta, que es obsesión, pero es que nunca lo he logrado pasar. Es difícil, pero bueno, es como proyecto mío, o sea, está en mi bucket list que tengo que terminarme ese juego segurísimo. Estaba también el juego este de la momia, Deep Cup Attack. Ese juego es entretenido, pero lo mismo, nunca lo he logrado pasar porque también es difícil. Y otro juego que me gustaba era este de los ladrones, Bonanza Brothers. Ese molaba muchísimo, y el Flicky también, ese es muy cute. El Flicky es muy cute. Y bueno, lo que iba diciendo, esto ya un poco bien, poniendo en perspectiva otros juegos que me gustaban, pero bueno, la idea es que venimos a hablar de Sonic. Entonces, como dije, el Sonic es el primer juego que te salía en el juego. O sea, cuando abrías tú la colección de Sega, vamos. Y nada, o sea, yo empecé a jugarlo desde que era muy, muy pequeña. Lo jugaba incluso junto con mi padre y tal. Y nada, se convirtió como en un juego que simbolizó mi infancia, ¿no? O sea, lo tuve en la Play 2. Luego cuando tuve la Wii no tenía la colección de Sega, pero sí que tenía, o sea, sí que mis padres me compraron el Sonic Colors. Y luego ya cuando tuvimos la Nintendo Switch, mi padre otra vez me compró la colección clásica de Sega con los mismos juegos de Sonic, incluso incluyendo también el Sonic 3D Blast, que bueno, tela con ese juego porque no soy muy fan. Pero bueno, la historia está en eso, ¿no? De que siempre tuvimos una colección de Sega en todas las consolas que teníamos. En la Xbox que yo tenía antes, es que no tenía la Xbox nunca 360, sino era la primera Xbox de los 2000, ¿no? En esta misma Xbox teníamos un emulador que podíamos jugar varios juegos de Sonic y todo eso, ¿no? O sea, varios juegos del Sega Genesis, y entre ellos estaba Sonic 1, Sonic 2 y Sonic 3. Y nada, o sea, un poco empezando, como dije, este juego es un juego que simboliza mi infancia. Básicamente lo he jugado desde muy pequeña y me gustó mucho. O sea, más que nada porque, bueno, todo el mundo sabe que la caricatura de Sonic es una caricatura muy icónica. O sea, tú ves un erizo azul y ya piensas directamente en Sonic. Eso es lo que mola muchísimo del juego, ¿no? El diseño que tuvieron fue un diseño que marcó una generación, ¿no? porque sí que he visto historias de cómo se dio lugar a este diseño, ¿no? Porque en principio sí que querían hacer un diseño que compitiera con Mario directamente, ¿no? Haciendo un hombre y todo eso. Incluso antes de sacar Sonic, Sega tenía una mascota antes, que era Alex Kidd, que también es un juego que me gustaba mucho en la Sega. Pero bueno, querían un poco descartar a Alex Kidd porque sus juegos no estaban teniendo mucho éxito, ¿no? Y bueno, o sea, ya puedo, o sea, jugando un poco el juego, comparando a Alex Kidd con Sonic, sí que puedo ver por qué no estaban teniendo mucho éxito, ¿no? Pero bueno, a mí me gusta mucho Alex Kidd y sé que Alex Kidd es un juego que también tiene como un culto detrás de ello, ¿no? Entonces, o sea, la idea está en que Sega quería reemplazar la mascota, ¿no? Pero no sabían con qué hacerlo, ¿no? Entonces, entre varias ideas, pues también encontraron un conejo, o sea, empezaron a dibujar como un conejo y tal, y ese conejo estiraba sus orejas, ¿no? O sea, ya un poco veis a dónde va la línea, ¿no? O sea, luego esta idea de estirar cositas, pues se trasladó a Ristar, en el que este personaje, en vez de estirar unas orejas, pues como es una estrella, simplemente estira sus brazos, ¿no? O sea, el juego de Ristar se trata un poco de moverte, estirando los brazos y atacando a tus enemigos, estirando los brazos, ¿no? Pero bueno, descartaron también la idea del conejo, hasta que luego en un boceto hicieron un erizo, así, o sea, el erizo con tres púas, que sale Sonic y decidieron, o sea, en principio lo querían dibujar marrón, pero como no llamaba la atención, dijeron, vamos a hacerlo azul y ya está. Y ahí se dio el diseño de Sonic, ¿no? Es un diseño, como dije, trascendental porque, lo dicho, tú ves un erizo azul y piensas directamente en Sonic. Y da igual cómo lo dibujes, sabemos que si pintas algo azul con muchas púas o con muchos pinchos, es Sonic, ¿no? Y bueno, el diseño me gustaba muchísimo, es un diseño como de muy, o sea, muy, muy kid friendly, ¿no? O sea, es muy amistoso para los niños, ¿no? O sea, tú, un niño ve el diseño de Sonic y es que le gusta, ¿no? O sea, comparando un poco con Mario, pues yo sí que he visto muchos niños preferir el diseño, o sea, hablando aquí de diseño visual, el diseño visual de Sonic. Ahora, otra cosa que me gustaba bastante de Sonic es el gameplay, o sea, el mismo juego, ¿no? A diferencia de Mario, y esto sí que es verdad que me lo comentaba un amigo que estaba estudiando videojuegos, Sonic comete un error y es que su juego va siguiendo el juego va siguiendo al jugador, ¿no? O sea, la cámara sigue el movimiento del jugador. Y esto no es un error en sí, pero teniendo un personaje tan rápido como Sonic, te puede traer pues malos ratos, ¿no? A mí me pasaba bastante de que iba súper rápido y de repente me encontraba con unos pinchos y claro, como no me lo esperaba porque iba todo rápido, pues pasaba lo que pasaba, ¿no? Pero aún así, o sea, a pesar de estas dificultades, sí que el juego como que se asegura de ir avisándote cositas y tal. A veces no, porque bueno, o sea, no todo es perfecto. Pero bueno, la idea es esa, ¿no? De que el juego también mismo te va avisando y tal. Y bueno, lo que iba diciendo, el gameplay a mí me gustó muchísimo porque es un juego que tienes que ir rápido. Y yo no es que fuera impaciente, no tengo, o sea, no tenía en ese entonces, o bueno, no tengo, o sea, puedo confirmar que no tengo TDAH, o como se quiera decir, la verdad. O sea, básicamente no tenía déficit de atención, quizá ahora lo tenga, pero eso es otro tema. La idea está en que yo no tenía déficit de atención, pero igual ese atractivo que tenía la velocidad de Sonic, pues me hizo eso, sentir más atracción al juego de Sonic que a otros juegos comparados, ¿no? Como Ristar, como, o sea, como mencioné antes, Ristar, Alex Kidd, incluso el mismo Mario, o sea, esa velocidad atrae bastante, ¿no? Y luego también, o sea, el hecho de que el diseño visual de los enemigos, pues también como que es súper cute, ¿no? O sea, que también se ve en Mario igualmente, pero que no sé, hay el hecho de que los enemigos de Sonic sean robots controlados por animalitos y que tú tengas que salvar a esos animalitos está muy cute, ¿no? Pero bueno, la idea es esa, ¿no? De que el gameplay se trata simplemente de correr súper rápido, salvar a los animalitos y ya está, un poco eso. Y luego sí que es verdad que tenías también la oportunidad de hacer un upgrade, o sea, como que subir de nivel en tu juego, pero esto ya refiriéndome a Sonic 2, ¿no? O sea, podías coleccionar las esmeraldas del caos y conseguir Super Sonic, cosa que nunca he logrado en mi vida hasta hoy en día. Tengo como propósito antes de morir, también en mi bucket list, tengo que superar el juego de Sonic 2 con las esmeraldas de caos. Pero es que me está costando la vida. Ese nivel especial me está costando la vida. Pero bueno, eso es aire. O sea, pongamos eso aparte. La idea está en que Sonic 2 te ofrecía un nuevo upgrade, o sea, un nuevo estilo de juego en el que podías jugar como Super Sonic, que eras básicamente invencible, pero se te gastaban los anillos, ¿no? O sea, no te rentaba del todo jugar como Super Sonic, ¿no? Pero bueno, esto ya un poco en gameplay. Ahora, ¿qué más cosas me gustaron de Sonic? Pues un poco su actitud, ¿no? O sea, el juego, cuando tú abres el juego de la colección de Sega, te aparece el box art de Sonic, ¿no? O sea, te aparecen los box art de todos los juegos y tal. Y muchos me parecieron muy cute, ¿no? O sea, el de Raystar es muy lindo. El de Alex Kidd igual, porque te representa todo. O sea, básicamente te recorre todo el juego de Alex Kidd en el box art, ¿no? Pero luego ya el diseño de Sonic, el que tenía era el diseño americano, que no soy muy fan de ello, pero bueno, le tengo aprecio porque es el que me siguió toda mi infancia, ¿no? Y toda mi vida. Pero bueno, tenías el diseño americano en el que te sale el erizo azul, o sea, el famoso erizo azul, y atrás te salía un poco el mundo en donde se desplaza Sonic, y también el malo, o sea, te ponía básicamente todo el juego, ¿no? La perspectiva, ¿no? Tenemos el bueno, que es Sonic, el malo, que está atrás, que es Robotnik, y luego ya, o sea, todo el resto, ¿no? Y Sonic se veía con una cara muy así de listillo, como que sí, sé que voy a derrotar a este pibe, ¿no? Entonces, o sea, eso estaba guay, esa actitud de super pasota, pero que, ¿sabes? Tiene como esas intenciones de hacer bien porque al final estaba salvando el mundo y todo eso. Eso me gustaba bastante. Y eso, el box art me representaba todo, o sea, toda la actitud de Sonic, ¿no? Igual también en... Esto ya, bueno, no lo he vivido yo, ¿no? Pero en los 90 sí que es verdad que se promocionaba a Sonic como un personaje super cool, un personaje en el que a los chicos les gustaba mucho porque eso, porque es veloz, porque es super cool, tiene actitud y tal. Y yo, bueno, caí en eso, ¿no? Y bueno, aparte de las visuales, gameplay y la actitud que representa a Sonic, pues sí que me gusta mucho también la música. Es que la música juega muchísimo en un videojuego, ¿no? Y en este caso, la música de Sonic es que es icónica. O sea, aparte de reconocer fácilmente el tono de Green Hill, cada uno de los niveles que tiene Sonic tiene unos temazos tan buenos que no logro quitármelos de la cabeza. O sea, Sonic 1, Sonic 2 y Sonic 3 tienen uno de los mejores soundtracks de toda la historia de los videojuegos. Ahí lo pongo. Me podéis venir con Ocarina of Time, que bueno, ese sí que lo debato, ¿vale? Ese sí que lo debato. Pero vamos, o sea, me podéis venir con, yo que sé, Mario Galaxy o lo que sea, pero me da igual. Sonic 1, Sonic 2 y Sonic 3, poniendo énfasis en el Sonic 3, tienen las mejores soundtracks de toda la historia de los videojuegos. Y ya está. Y nada, o sea, básicamente la música es súper pegadiza, se te queda fácilmente la melodía en la cabeza. Y me gusta porque tiene variedad también musical, ¿no? Porque empezamos en primer nivel, bueno, música de toda la vida, ¿no? O sea, música de videojuego toda la vida, nada. Pasando un poco, porque sí que es verdad que Green Hill es icónico, pero es que yo como que paso un poco de Green Hill, ¿no? Lo que sí que quiero hablar es un poco de los siguientes niveles, ¿no? El siguiente nivel, que es Marble Zone, la zona de mármol, podríamos decir, en el que empieza con un tango, que es un poco extraño encontrártelo en videojuegos, pero funciona muy bien con la fórmula de Sonic, no sé por qué. Y luego encontramos un poco de... ¿Se puede decir Charleston o algo así? En el tercer nivel, que sería el Spring Yard Zone, tenemos una melodía sutil y chill en Starlight Zone, que es mi canción favorita y la canción que voy a poner el día de mi boda sí o sí, pero en plan tocada en violín y tal. Y luego ya por último, el Scrap Brain Zone tiene una canción como que de verdad simboliza mejor el último nivel, o sea, el nivel final, de verdad. Que, o sea, empieza con un sonido muy metálico, muy industrial e incluso también un poco creepy, porque como que te pone ahí un poco el ¿sabes? Mola muchísimo. Y eso solo es Sonic 1. Sonic 2 también desarrolla esta misma idea, pero con más niveles, porque tiene muchos más niveles, ¿no? Por ejemplo, a ver, empezamos siempre con el típico nivel. Es que Sonic tiene un meme recurrente que es que todos los niveles con los que empezamos Sonic son una variación de Green Hill. Entonces, Emerald Hill Zone sí que es verdad que es muy, o sea, es muy Green Hill, entonces voy a pasar también de Emerald Hill. Pero luego, Chemical Plant, o sea, esa canción es tan buena de verdad, o sea, cada reiteración que hay de Chemical Plant, o sea, cuando hicieron el remix para Sonic Generations, ese remix era tan bueno, incluso el remix que también hicieron para Sonic Mania, o sea, es que, o sea, puedes hacer un remix de Chemical Plant si dejas algunas cosillas tal cual están en el juego, o sea, y simplemente haces un remix pequeño así, cambiando alguna cosa, aportando algo nuevo, eres capaz de crear una obra maestra porque es la misma idea que tiene Chemical Plant, ¿no? Pero bueno, la idea es esa, que Chemical Plant, o sea, es chef's kiss, o sea, no hay otro soundtrack mejor, ¿no? Luego está, después de Chemical Plant, vamos al nivel de agua, que todos odiamos porque Sonic no sabe nadar. Y vamos al nivel de agua. Ay, sí, se me olvidó mencionar el nivel de agua de Sonic 1, que es Labyrinth Zone, que tiene así como un tipo de, como que también tango. Sí, una especie de tango se podría decir. Que, o sea, me parece muy interesante porque normalmente los niveles de agua tienen como un ritmo del vals, y esto, bueno, fue a raíz de un poco Super Mario y tal, y que Sonic tenga una fórmula distinta y así un poco como que, no sé si decirla arábica y tal, porque sí que tiene como un sitar, ¿sabes? Pero bueno, o sea, tiene una fórmula distinta que lo cambia todo, ¿no? Básicamente. Y bueno, a ver, ahora, mencionando el nivel de agua de Sonic 1, el nivel de agua de Sonic 2 tiene una canción como más épica, ¿no? Como que lo escuchas y piensas en el mundo romano, porque es básicamente lo que representa en el nivel de agua, ¿no? Que se llamaba Ruins. No, no, no era Ruins. No, no me acuerdo cómo se llamaba. Pero bueno, la idea es esa. Luego tenemos el siguiente nivel que era, si no recuerdo mal, era el del casino, que esa canción de verdad te representa Vegas de una manera que, uf, o sea, las trompetas, el ritmo chill, y luego cómo va subiendo y bajando la melodía, así como tu, 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 tu. Buah. El siguiente que es el del bosque, o sea, es que podría seguir con el soundtrack de Sonic 2 increíblemente, pero bueno. El juego que sí que quiero expandir más, que es el que más impacto me hizo en mi vida, es Sonic 3, ¿no? Porque yo, o sea, lo he dicho, me he pasado Sonic 1, Sonic 2 perfectamente. O sea, el Sonic 2 con mucho esfuerzo, porque sí que es verdad que la última pelea me cuesta la vida, o sea, incluso hasta hoy en día. Y luego conseguir las esmeraldas de caos es un caos, básicamente. Pero bueno. Dejando eso un poco al lado de Sonic 2, porque sí que es verdad que no es un juego que aprecio tanto. O sea, sí, es un juego que le tengo un cariño porque es el único juego que me ha dejado jugar con hermanos, ¿no? Porque te podías conectar el segundo mando y jugar como Tails, aunque no aportaba mucho al juego, ¿no? Pero bueno, la idea está en que eso. Aquí viene ya un poco Sonic 3, y en Sonic 3 lo curioso es que sí que podías aportar en el juego jugando a Tails, porque Tails sí que podía mandar a Sonic volando. Eso molaba muchísimo. Y yo, o sea, me aprovechaba bastante de esta fórmula con mis hermanos y todo eso, ¿no? Y bueno, lo que íbamos diciendo, que Sonic 3 es un juego que impactó bastante, ya no solo porque era Sonic, ¿sabes? Porque, bueno, sabes que yo cualquier cosa de Sonic me gusta, ¿sabes? Relativamente hablando, ¿vale? Sonic 3, cuando primero lo recibí, o sea, no es que lo recibí, sino, o sea, cuando primero lo descubrí mediante el emulador que tenía en la Xbox, pues me pareció una flipada. Más que nada porque Sonic 3 es un juego súper complejo porque se divide en dos partes, ¿no? Tenemos Sonic 3 y Sonic and Knuckles, o sea, Sonic y Knuckles, ¿no? Y básicamente es una historia súper. O sea, es un juego larguísimo, como a mí se me hace como una hora, hora y media, incluso 2 horas podría decir, ¿no? Pero porque me cuesta también encontrar las esmeraldas del caos, es que eso es una movida. Pero bueno, la idea está en que este juego era más largo. Era más largo, bueno, o sea, si jugaba Sonic 3 solo, no era tan largo, era casi igual de largo que Sonic 1, casi. Pero bueno, la idea está en que Este juego ya tenía como una historia más profunda, ¿no? O sea, aquí nos encontramos por primera vez a Knuckles en Sonic 3. Y igual teníamos que, que derrotar a Robotnik, que esto y lo otro, ¿no? A mí lo que más me cautivó del juego es, o sea, puedo poner dos cosas. Tanto el gameplay, porque aquí es que aportaron muchísimos avances en los juegos de Sonic que de verdad me impactó. Y luego ya también puedo poner en la mesa el soundtrack. El soundtrack de Sonic 3 es impecable, de verdad. Ahora, vamos a empezar primero con el gameplay. Aquí sí que es verdad que cambiaron el diseño de Sonic, un diseño del que no soy tan fan, o sea, le tengo un cariño, evidentemente, o sea, es que puedo decir eso de muchas cosas de Sonic, ¿no? Pero este diseño le cambiaron muchísimo el aspecto, parece un poco más, ¿cómo puedo decir? Cartoony, un poco más de animación, ¿no? Pero bueno, o sea, dejando un poco al lado el diseño visual de Sonic, sí que me gustaba bastante el gameplay, ¿no? O sea, aquí ya empiezo un poco porque lo que añadieron a la mesa en este juego, aparte de, o sea, los niveles nuevos, pues tenías ahora tres escudos, ¿no? O sea, tres escudos que te ayudaban bastante o a veces te vacilaban, ¿no? En este caso, el escudo nuevo que tenías era el de la burbuja, que podías rebotar con ella si saltabas dos veces. El rayo, que era mi favorito y será siempre mi favorito, en el que, o sea, cuando das el doble salto, pues haces un doble salto, ¿no? O sea, de libro. Y mola muchísimo porque también atraes anillos y puedes como repeler algunas cosas, que es como por magnetismo y todo eso. Y luego ya el escudo de fuego, del que no soy muy fan, pero sí que te sirve a veces para cosillas, ¿no? Y ese te protegía del fuego. Y te protegía de algunas cositas, ¿no? O sea, tipo de rocas o algo así. Pero bueno, la idea está en que tenemos estos nuevos escudos, eso aporta bastante al gameplay. Y luego, sí que es verdad que empezaron a meter más cosas del platformer que de verdad no había en otros juegos, ¿no? Por ejemplo, ahora podías escalar cositas, tipo, podías moverte en barritas de manera horizontal. También tenías para volar, ¿sabes? Que eso sí que estaba en Sonic 2, ¿no? Pero no estaba tan presente tampoco. Ahora podías, mediante la burbuja, estar más tiempo en el agua y no preocuparte por un ataque de ansiedad, ¿no? Y luego, bueno, más cositas, ¿no? O sea, empezaron a añadir más detallitos que de verdad molaban muchísimo y hacía el juego más dinámico, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando vas a... Había, bueno, en Hyrule City podría decir... hay como un tobogán que vas como bajando así, es que eso mola muchísimo verlo, o sea, cuando estás jugando y lo ves es como, wow, qué chulada. O yo qué sé, en la transición de un nivel a otro era una transición como más fluida, ¿no? Porque podías incluso tú participar en la transición, como en la transición joder, ¿cómo era? De Carnival Night Zone hasta Ice Cap, en el que tenías que meterte tú en el túnel y todo eso. O incluso era, ¿sabes? Era una transición en la que tú veías a Sonic yéndose al siguiente nivel, ¿no? O sea, como sale en Garden Marvel, algo, Garden Zone, algo así. Bueno, la idea está en que las transiciones molaban muchísimo de un nivel a otro, porque podías ver, o sea, cómo progresaba la historia. Eso también me gustó bastante, esa aportación me gustó bastante en el gameplay. Y luego, así, cositas como esas, ¿no? O sea, son pequeños detalles que añadieron a la experiencia de Sonic que me hicieron de verdad cogerle cariño a Sonic 3, ¿no? Y ahora, ¿por qué solo Sonic 3 y no Sonic Knuckles? Más que nada por el soundtrack. Es que el soundtrack que le pusieron a Sonic Knuckles no me gusta nada porque arruinó bastante, diluyó bastante la experiencia de Sonic. A mi gusto, ¿no? O sea, hay personas que sí que de verdad son fans. No les culpo, es un buen juego, pero vamos, no es para mí. Yo cada vez que juego al Sonic 3 y Knuckles, o sea, los dos juegos juntos, es que hay un mod súper bueno en el que te permite jugar los dos juegos y puedes personalizar tu experiencia, ¿no? Y yo todas las cosas que pongo son de Sonic 3, Sonic 3, Sonic 3. Y ya está. O sea, el canto este de la vida, o sea, cuando, ¿sabes? El tono que este que suena cuando ganas una vida es el de Sonic 3. El escudo de invencibilidad, el de Sonic 3. Todos son de Sonic 3. Y bueno, o sea, dejando un poco eso ahora, entrando en el soundtrack de Sonic 3 es, o sea, la línea temporal del soundtrack de Sonic 3 es una movida que podría yo contar en este podcast, pero me voy a dejar para otro. porque sí que es verdad que me gustaría como ir dando detalles y tal, y sé que si lo hago ahora me va a durar como más de media hora, entonces no quiero tampoco eso, ¿no? Pero bueno, básicamente el soundtrack de Sonic 3 no tiene nada que ver con el soundtrack de Sonic 1 ni Sonic 2, o sea, sí que es verdad que cogen temas parecidos, ¿no? O sea, ahondan muchísimas, en muchísimas cosas, pero lo que tiene distinto es que el productor que trabajó con Sonic en Sonic 3 es uno de los productores que trabajó con Michael Jackson. Michael Jackson siempre fue muy fan de Sonic, ¿no? Entonces, hicieron esta pequeña colaboración, el productor de Michael Jackson con Sonic, incluso Michael Jackson también se afilió un poco un rato a Sonic hasta que luego hubo movidas y tal, que esto ya lo explicaré en otro episodio, pero básicamente el soundtrack está producido, bueno, es que son rumores, pero son rumores que todo el mundo dentro de la comunidad de Sonic asume, que de verdad el soundtrack del juego sí que estuvo producido por uno de los productores de Michael Jackson, es que hay similitudes a canciones de Michael que son similitudes muy, muy, que es como, o sea, no se puede negar que sí que se produjo, que un productor de Michael sí que produjo este soundtrack, ¿no? Pero bueno, la idea está en que el soundtrack no suena nada igual al soundtrack de Sonic 1 ni Sonic 2, de verdad. Y no me gusta admitirlo, pero es que es cierto, o sea, no tiene nada que ver. Añaden una instrumentación súper distinta, los ritmos también son más marcados, no sé, o sea, es como que tiene más magia, tiene más pasión puesta en el soundtrack de Sonic 3. Y solo pasa en el Sonic 3, porque luego en el Sonic and Knuckles, a ver, cosas que sí que se salvan, o sea, de las canciones que yo salvo de Sonic and Knuckles, es Flying Battery, pero creo que Flying Battery incluso lo han producido también los mismos pibes, pero bueno, es que es una movida. Y ya está, es que no puedo poner más ejemplos. Sandopolis a lo mejor, pero es que no soy muy fan de ese nivel, entonces no. Y luego ya, sí, ya está, es que solo es Flying Battery, porque ya, y bueno, Flying Battery y Hidden Palace, esas dos las salvo. Pero bueno, dejando eso un poco al lado, tenemos que el soundtrack de Sonic 3 es un soundtrack impoluto, o sea, no, es que no hay fallas en el este. Sí que es verdad que el tono de invencibilidad pues se pone un poco pesado, pero es que a mí me da igual, lo puedo escuchar todo el día, porque de verdad es que te motiva a ir rápido, te motiva a ser invencible, entonces es como que bueno, por eso no lo quito de Sonic 3 nunca, de verdad. Pero bueno, un poco habiendo explicado mi movida con Sonic 3 y todo esto, también ahora voy a hablar sobre Sonic Colors, porque también es un juego que me impactó, pero de manera alternativa, ¿no? O sea, dentro de Sonic tenemos como dos eras, ¿no? Tenemos la era clásica y la era moderna, que la era moderna sí que se puede dividir en dos sub-eras, que es la era Dreamcast y la era post-Dreamcast, ¿no? Entonces, estas tres eras de Sonic, creo que las explicaré en otro podcast. O bueno, lo puedo hacer ahora, mira, rapidito, speedrun. La era clásica se refiere a la era clásica, o sea, la era de los juegos que estaban producidos en la Sega Genesis, pero solo la Genesis. O sea, sí que podemos meter aquí las de Master System o lo que sea, pero la Genesis es la era clásica. Luego tenemos la era Dreamcast, dentro de la era moderna, en el que tenemos ya Sonic con un modelo 3D y tenemos ya ese gameplay 3D y tal, y estos juegos son de la Dreamcast, como bien dice el nombre. Son los juegos de Dreamcast, que son Sonic Adventure, Sonic Heroes, Sonic Adventure 2, entre otros, ¿no? La idea está en que esta era de Dreamcast es como también una de las eras también muy apreciadas por la comunidad de Sonic, ¿no? Y luego ya la tercera era, que es la era post-Dreamcast, ya son los juegos que se hicieron después de la Dreamcast, ¿no? Y aquí ya podemos meter, pues yo qué sé, Sonic Unleashed, Sonic. Y bueno, el Secreto de los Anillos, Sonic también. Y el Sonic y el Caballero Oscuro, entre otros juegos, ¿no? Y bueno, entre estos juegos de la era post-moderna, post-Dreamcast, pues yo, bueno, mis padres me compraron el juego de Sonic Colors. Y Sonic Colors Sí que no es un juego que como que lo tienen en alta estima, lo tienen en estima, pero no es tan alta estima, ¿no? Porque hay mejores juegos. Pero bueno, Sonic Colors es un juego que también me impactó bastante porque el gameplay ya era diferente, o sea, ya no tenía nada que ver con la era clásica, ¿no? Y era un juego en 3D de Sonic, era otro modelo, era otro básicamente otro vibe, ¿no? O sea, otra onda. Y a mí me gustaba igual porque, o sea, el Sonic que se ve en Sonic Colors no es exactamente el mismo que se ve en la era clásica, en los tres primeros juegos, pero sí que es verdad que sigue siendo un Sonic, ¿sabes? Sí, quizá ahora un poco distinto, ¿no? Quizá más que nada, bueno, porque ya era 3D, ¿no? O sea, incluso, o sea, gracias a los doblajes y a que, bueno, era la Wii, es una consola que soporta más cosas, pues podías ver más de Sonic, ¿no? O sea, había más escenas donde Sonic hablaba, donde Sonic interactuaba con los otros personajes, y eso me gustó bastante, ¿no? O sea, eso me hizo simpatizar más con el personaje de Sonic, ¿no? Viendo que es también un poco como traviesillo, graciosillo también un poco, no sé, entre otras cosas. Básicamente me hizo simpatizar más con el personaje de Sonic, y eso me gustó bastante. Y a ver, el gameplay, como dije, es muy distinto a la era clásica, porque la era clásica, como muchos, o sea, es que va solo de un lado al otro, ¿sabes? En cambio, cuando tenías ahora Sonic Colors, pues podías ir también como recto, ¿no? O sea, en primera persona casi, ¿no? O sea, entre comillas. Y esa primera persona molaba muchísimo porque ahora como que ya no solo estabas jugando Sonic en plan derrotando a los enemigos y tal, sino ya tenías la perspectiva de cómo era ir rápido, ¿no? Cómo se siente, o cómo se ve al menos, el ir tan rápido, ¿no? Y eso me gustaba bastante, porque yo, es que a mí la velocidad de verdad que es algo que me llama muchísimo la atención. O sea, yo cada vez que voy muy rápido en un autobús me encanta, en el metro igual, o sea, es algo que me apasiona bastante. Sí que es verdad que me da pánico cuando estoy en un coche, pero bueno, es que depende también del conductor, ¿no? Pero la idea esa es esa, ¿no? De que la velocidad siempre ha sido algo que me llama mucho la atención. También me gusta mucho ir en avión, por eso, porque es muy veloz y aparte, bueno, que está volando, ¿no? Pero la idea es esa, ¿no? De que la velocidad siempre me ha gustado bastante y poder verlo de esa manera a través de los ojos de Sonic, pues es como que, wow, a mí me gustó bastante, ¿no? Y nada, o sea, es un poco eso, de esa manera me impactó el juego de Sonic Colors, ¿no? Me dio como otra perspectiva de lo que es Sonic, ¿no? O sea, es como otra manera de experimentar el juego de Sonic a través de la primera persona, ¿no? Como dije. Y ahora, el último juego que sí quiero comentar, y este ya sí que es el último juego que voy a comentar, es el Sonic Mania, que yo cuando lo anunciaron estaba muy, muy emocionada porque, bueno, yo siempre cuando estoy hablando con mis amigos de Sonic, siempre les digo y les aclaro perfectamente de que yo, Sonic, soy fan de la era clásica, de la era Genesis. O sea, a mí Sonic Dreamcast, o sea, yo le tengo aprecio porque de verdad que los memes que salen de Dreamcast no, nadie los compara, ¿no? Y luego también, o sea, la era post Dreamcast también lo tengo aprecio por Sonic Colors, Sonic Generations, que no lo he jugado, vale, aclaro, pero sí que es verdad que habiendo jugado al menos el primer nivel, pues le he cogido algo de cariño, ¿no? Pero le he cogido cariño en el sentido de que es el juego que nunca he tenido, lo quiero tener y me estoy muriendo por jugarlo, pero no hago nada al respecto, ¿no? O sea, no me he comprado el Sonic Generations en la Switch, nada. O sea, es básicamente como esa tontería que tengo yo, ¿no? Pero bueno. Pero sí que me he visto, en plan, esto sí que lo aclaro, sí que me he visto los cutscenes, o sea, las escenas de Sonic Generations, me sé la historia y me la sé bien porque me la veía como mil veces y tal, y nada, o sea, por eso le tengo un cariño, ¿no? Pero bueno, la idea está en que cuando anunciaron Sonic Mania, a mí me flipó bastante la idea porque, como dije, soy muy fan de la era clásica. Son los juegos con los que me he criado y ver que han decidido coger otra vez esa era clásica y hacer un nuevo juego con nuevas cosas, básicamente, pues a mí me ha flipado bastante. Yo estaba como, anda, un nuevo juego en la era clásica, por fin, Dios mío. Y cuando lo jugué a Sonic Mania, me gustó bastante, de principio a fin, o sea, era una experiencia inigualable, la verdad. Y, o sea, si tuviera que elegir entre los cuatro juegos, en plan, poniendo Sonic 1, Sonic 2, Sonic 3 y Sonic Mania, porque ya Sonic Knuckles no lo incluyo porque ya sabéis que no me gusta. Pero bueno, si tuviera que poner los cuatro juegos en la mesa, seguiría eligiendo Sonic 3, ¿vale? Pero ahora explico las razones, ¿no? Pero bueno, básicamente, cuando jugué a Sonic Mania, sí que es verdad que es una experiencia diferente, ¿no? O sea, sigue siendo el mismo Sonic de la era clásica. O sea, lo puedes ver ahí, ¿sabes? Saltando, corriendo, todas las animaciones son muy parecidas, quizá incluso más fluida, porque es verdad que este juego se jugaba en 60 frames, en 60 frames en vez de 30. Y bueno, o sea, eso molaba muchísimo, ¿no? O sea, el hecho de que era más fluido, tenías más animaciones, porque ahora son un poco más de píxeles, ¿no? Y era, o sea, y bueno, las máquinas de entonces, o sea, de ahora, digo, pues ya son capaces de traer muchos más al juego, ¿no? O sea, las figuras en 3D son figuras en 3D, o sea, de verdad, o sea, no era ya un render súper cutre de la Genesis, ¿no? Y bueno, entre otras cosas, ¿no? La idea estaba en que este juego aportaba tanto los avances tecnológicos que se estaba dando en la época, como esos avances, esos desarrollos que se daba a los niveles de Sonic, ¿no? O sea, aportaba muchas cosas. Que ponían un liquidito que tenías que saltar, o que ponía esta cosa que te llevaba arriba abajo, no sé, muchísimas cosas que han añadido a los juegos que de verdad me gustaron bastante, ¿no? Y luego ya el soundtrack, ahora sí, es verdad, el soundtrack de Sonic Mania es un soundtrack que yo flipo todos los días, porque como dije, o sea, ese soundtrack incluye muchos remixes de muchos niveles. Y estos, evidentemente, estos niveles ya son icónicos de sí, o sea, Chemical Plant, no, es que no puedes hacer un remix de Chemical Plant sin que suene, ¿sabes? Que sin que suene bien, ¿no? El productor de este juego, de Sonic Mania, se llama T-Lopes, no sé cómo se llama en la vida real, creo que es un seudónimo que él usa, pero bueno, T-Lopes es un genio. O sea, él ya llevaba haciendo remixes en la comunidad de Sonic en YouTube, pues mucho tiempo, ¿no? Y cuando le contrataron para hacer Sonic Mania, él lo hizo con gusto porque es súper fan de Sonic, ¿no? O sea, lo dicho, que ya llevaba haciendo esto mucho rato en la comunidad, ¿no? Y bueno, todos los remixes que ha hecho este chaval para cada uno de los niveles que han traído de vuelta a Sonic Mania es increíble. Incluso los niveles originales con soundtracks originales son increíbles. Press Garden, el nivel este de la movida de country y todo eso son niveles que tienen un sonido tan original y tan pegadizo que de verdad yo flipo bastante cada vez que juego a Sonic Mania. Entonces es un poco eso, ¿no? Que este juego, el Sonic Mania, trajo muchas cosas de los juegos clásicos, desarrolló bastante en gameplay, añadiendo detallitos así súper divertidos y tal. E incluso, o sea, el soundtrack también lo mismo, trayendo muchas cosas de la era clásica y haciendo simplemente un pequeño remix y un pequeño como rework, o sea, un trabajo, una vuelta de trabajo. Y trayendo algo nuevo a la mesa, ¿no? Entre comillas, porque sí que es verdad que Sonic Mania es un 60% un rework de todo Sonic, ¿no? O sea, es un juego un poco perezoso, en verdad. Pero bueno, a mí me sigue gustando. Y nada, es un poco eso, ¿no? O sea, estos son como pequeños juegos clave que me han hecho que me guste Sonic, ¿no? Si tuviera que ahora hablar sobre las películas de Sonic, me iría de largo, ¿no? Pero bueno, solo venimos aquí a hablar de los juegos. De por qué me gustan, por qué molan, es increíble el impacto que tiene ahora Sonic, porque, o sea, yo no diría esto si no fuera porque lo veo, ¿no? O sea, a mí me gusta Sonic, pero porque yo lo he jugado de pequeña, ¿no? Porque mi padre lo jugaba también de pequeño, le gustaba también bastante a él y me lo transmitió a mí y ya ahí, bueno, se hizo historia, ¿no? Pero luego sí que he visto a muchos otros niños, muchas otras personas que también les gusta mucho Sonic, con también mucha pasión, a veces una pasión así como un poco diluida, ¿no? Pero sí que lo veo, ¿no? Especialmente con uno de mis alumnos que trabajo con él y es como es un puente que yo siempre uso pues para mantenerlo ahí en clase atento y tal, ¿no? Es un puente que siempre uso y agradezco bastante que este detalle Sonic me haya unido a tantas personas también, o sea, porque muchos de mis amigos, bueno, no muchos, en plan, algunos de mis amigos también les gusta Sonic. Entonces es como que una cosa que me ha unido a bastantes personas y yo por esto de verdad que me ha valido la pena ser fan de Sonic, la verdad. O sea, me pueden criticar todo lo que quieran. A mí me da igual porque de verdad que es un buen juego, tienen el mejor soundtrack. A mí me podéis debatir lo que sea, me podéis traer a la mesa que Mario Galaxy, el Zelda, el Ocarina of Time, lo he dicho, lo debato, pero me podéis traer cualquier cosa a la mesa que me da igual. Sonic 3 tiene el mejor soundtrack del mundo y en esa colina yo muero. Y ya está. Ese es el episodio de hoy. 39 minutos de literalmente yo hablando tonterías de Sonic. Y nada, simplemente quería grabar el episodio sobre Sonic porque sí que quería hacer como una saga de por qué me gustan varias cosas y tal. Y creo que voy a seguir desarrollando el tema de Sonic porque es que hay muchísimo que ahondar, ¿no? O sea, tenemos las series de Sonic, tenemos las pelis de Sonic, tenemos... no sé, tenemos cositas y ya está. Y nada, eso. Que tengáis buena semana.